De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, pues otro miércoles más aquí para hablaros de nuestras cosas, de nuestro pueblo. Llevábamos ya, me parece que eran tres miércoles sin asomarnos a esta ventana de Hispanidad Radio. Y hoy volvemos con un grupo de amigos de la poesía y del laúd. Y ellos pues nos van a decir algunas poesías y nos van a tocar algunas cositas al laúd, el amigo Joaquín. Tenemos con nosotros a don Manoli. Manoli que nos va a leer algunas poesías, y la otra Manoli que está un poco convaleciente y viene acompañando al amigo Joaquín. También tenemos, que ya hacía tiempo que no lo veíamos, a nuestro amigo Salvador. Salvador, que lo echamos de menos allí en las tertulias de los martes en el Palacio de Moraclaro, pero que hoy, muy amablemente, pues viene desde el Portí para acompañarnos. Y a nuestro amigo Ignacio, que el otro día armó la Marí Morena, y que yo espero que aquí pues lo haga exactamente igual. Antes de empezar, lo que sí quiero es enviar un fortísimo abrazo a mi compañero, amigo y maestro Juan Flores, porque el Ayuntamiento de Almonastela Real, de donde es él, le ha concedido la medalla y se la entregarán el día 28. Yo lamento que no voy a poder estar allí presente, pero indudablemente sí que vamos a estar de espíritu. Así que Juan, pues un abrazo, y te lo mereces, te lo tenían que haber dado ya hace muchísimos años, porque tú eres el arma de Almonaster, eres el que hace la revista y el que vas narrando toda la historia de ese bonito pueblo. Dicho esto, saludamos también a nuestro amigo Pedro, que estará escuchándonos allá en el País Vasco, y que estoy seguro que nos hará una llamadita y nos leerá también alguna que otra poesía. Y no sé si estará a la escucha, porque casi siempre, no, sobre todo cuando se habla de poesía, la escritora Noemí Andrés, además es una de las mujeres que le he escuchado y le he leído poesías más lindas, ¿eh? Ella es una maestra jubilada, pero que se dedica a escribir, y lo hace pero muy, 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 muy bien. Vamos a empezar por aquí con el amigo Salvador, que hace ya mucho tiempo que no está con nosotros, para que nos diga algunas letrillas de esos amores y esos desamores que siempre nos trae. Cuando tú quieras, Salvador.
Bueno, pues yo en principio voy a leer una poesía que la he titulado Quiero escribir, y dice así: quiero escribir, no quiero verte triste. Quiero escribir con tu falda abierta, acariciándote y que el papel lo sienta. Quiero escribir despacio y remover la tierra, y que el olor inunde tu cara sin tristeza. Quiero escribir y abrir las compuertas de los pantanos, y que la tierra lo sienta. Quiero escribir que comemos y bebemos en la misma mesa, y hablarte como un charlatán de acera, regañarte por tu tardanza, aunque me duela a mí más la reprimenda. Quiero escribir que nuestro amor no se pudra ni se pierda. Quiero escribir que tanto amor queme las naves antes de llegar a tierra. Quiero escribir y quitarte esa horrible tristeza, bebiendo tu amor en esta noche serena, y vivir contigo hasta cuando yo muera.
Muy bien. Esa es nueva, ¿eh?
Sí.
Esa es nueva, esa es nueva. Y ya, bueno, yo sé para dónde va dirigida, pero bueno. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando algunas letrillas aquí de nuestra amiga Manoli, que además lo hace muy bien, ¿eh? Y que el otro día con un compañero leyó una en Moraclaro, aquella de los besos, que era preciosa, y la hicieron los dos, pero extraordinariamente bien.
Muy bien. Te agradece. Buenas noches, me llamo Manoli, y como estamos a cumplir el Día de Andalucía, esta es cortita, pero es un canto a mi Andalucía. No me vendas, Andalucía, con toros y panderetas, mal vende la tierra mía, cuando sabe que no es cierta, que todo no es alegría, que las penas y el trabajo también son de Andalucía. Acompáñame a la mina y verá a los mineros trabajando bajo tierra por muy poquito dinero. vete con los marineros esas noches de tormenta, y cuando llegues al puerto quiero que hables de fiesta. Haz de conocer el campo cuando el sol la piel te quema y el sudor te deja ciego, y las lluvias que no llegan. Y después, amigo mío, cuando conozcas mi tierra, podrás hablar de los toros y también de pandereta.
Muy bien, es muy bonita. Muy bien, pues aquí seguimos con nuestro amigo Ignacio.
Bueno, no sé.
Venga, arrímate un poquito para que podamos escucharte bien. Venga.
Que nada, que si quiere que yo diga esta que tú me escribiste el otro día.
No, de... esa déjala adentro de un rato porque bueno. tiene que haber una introducción.
Ah, bueno, pues entonces voy a decir una que tengo aquí, a ver si esta me sale.
Una preparación.
Sí, eso tiene que tener una preparación porque.
Penes Alegría, voy a intentar porque esta no la he dicho nunca y la he repasado un poco a ver si cómo me sale. Voy a intentar que me salga lo mejor posible.
Venga, no te preocupes.
Va para todos los oyentes y para todos los que estamos aquí en general. Penas y alegrías. Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me recuerdo que soy hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortiga y de chumbera, de cal, de arena, de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo puedan saltar el pueblo que anda rondando la llave que guarda nuestro secreto. Yo sé bien que tú me quieres y tú sabes que te quiero. Lo sabemos los dos y nadie puede saberlo. Ay, pena, penita pena, de nuestro amor en silencio. Ay, qué alegría quererte como te quiero. Cuando por la noche a solas me quedo en tu recuerdo, derribaría la pared que separa nuestro sueño. Rompería con mis manos de tu cancel a los hierros, con tal de verme a tu vera, tormento de mis tormentos, y te estaría besando hasta quitarte el aliento, y luego que se me daba quedarme en tu brazo muerto. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Nuestro amor es agonía, luto, angustia, llanto, miedo, muerte, pena, sangre, vida, luna, rosa, sol y viento. Es morirse a cada paso y seguir viviendo, luego con una espada de punta siempre pendiente del techo. Salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento, para acariciar a sola la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando veníamos del pueblo. Y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tengo, y lo estrujo entre mis manos lo mismo que un limón nuevo, y miro tus iniciales y las repito en silencio, para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la Plaza Nueva, vida, no vuelvas a hacerlo, te vi besar a mi niño, el más pequeño, y cómo lo besaría. ¡Ay, Virgen de los Remedios, que fue la primera vez que a mí me diste un beso! Llegué corriendo a mi casa, alcé mi niño del suelo y sin que nadie me viera, como un ladrón en acecho, en su cara de amapola mordí mi boca tu beso. ¡Ay, alegría y qué pena quererte como te quiero! Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, y aunque la tierra se abra, y aun cuando sepa el pueblo y ponga en nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, Sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero!
Muy bien, muy bien. ¿De quién es? ¿De quién es ella, esa? Vamos a decir de quién es, por lo menos. Si lo tenemos, hay que decirlo.
No, no, no. Está escrita por Antonio González, pero no, esta es sí. Pena y Alegría de...
Ahora mismo lo tengo. Rafael de León. Bueno, otro día sí, porque conviene decirlo. Tampoco debemos de usurpar el nombre de nadie. Bueno, Joaquín, tú puesto carnaval una cosita solo, algo. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué quieres? ¿Carnaval y se la dedicamos aquí al director?
Más bien una canción del carnaval antiguo. Me lo recuerdo yo de cuando era niño. Lo cantaban ya entonces.
¿Joder? Sin papeles delante, sin nada, de memoria. Eso es...
Muchas gracias.
¿Qué, cómo es el título?
Este es el carnaval.
El himno del carnaval.
La punta al cebo. Punta al cebo, levanta.
Levanta.
Muy bien. La verdad que Joaquín es un... Hemos de decir que Joaquín, cuando estamos todos reunidos en Moraclaro y cada uno vamos leyendo nuestras letrillas y demás, es el que siempre nos acompaña detrás, ¿eh? Y mira que somos unos pocos, ¿eh? Porque hay veces que tiene que escuchar pues alrededor de 40 poesías y las va, digamos, ayudando y respaldando a todas ellas. Indudablemente no es lo mismo decir una poesía seca que decir la poesía cuando Joaquín está tocando, ¿eh? Y eso es de agradecer. Muchas gracias, Joaquín.
Entonces, como dice Antonio, la música mansa a la fiera, pues no amansa a nosotros los que decimos las poesías.
Sí, que nosotros somos unos fieras. Bueno, vamos a seguir aquí con nuestro amigo Salvador, que supongo que tendrá por ahí alguna otra preparada, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad es que voy a decir una, porque yo vivo en El Portil, Y yo escribo siempre en mi balcón. Y en mi balcón da al mar, y la verdad es que lo tengo muy cerca. Y entonces, aparte de mi balcón, pues tengo mi jardín. Y me he inspirado más bien en el jardín y en mi balcón. Y dice así, en mi jardín. ¿Qué hago en mi jardín fresco y oloroso? Escribo, riego y a veces recuerdo el pasado poco hermoso. Tras el jardín solitario, escucho el piar de los pájaros que duermen en mis pinos vecinos hasta el amanecer que me despiertan piando. ¡Qué despertar más hermoso! Yo aquí lejos del ruido urbano, solo, y los ruidos los escucho extrañados. En la soledad del mar, escucho las olas llegando, la orilla se moja y deja una brisa marina y caracolas flotando.
Muy bonito. Esa es la que... Esa me la leíste el otro día de memoria, me parece.
Sí.
En la memoria. Sí, porque tiene una cabeza muy buena, ¿eh? Yo no soy capaz de llevar en la memoria.
Yo tengo muchas que leo de memoria, muchas.
Yo no me sé ni siquiera algún otro fandanguillo y... Mi cabeza no daba más. Manoli, sí,
porque son cortos, ¿eh? Porque los fandangos son cortitos.
Y muchas veces no es el final, ¿eh? ¿Qué nos vas a decir?
Yo tengo aquí una poesía que es un canto a todos los hombres de España, de todas las regiones de España. Cada uno con su idiosincrasia, pero todos. Hombres valientes y nobles. Es de Miguel Hernández y se titula Vientos del Pueblo me llevan.
Miguel Hernández para mí es de los mejorcitos y además me identifico con él. Me gustan.
Vientos del pueblo me llevan. Vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa. Delante de los castigos los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga yacimientos de leones, desfiladeros de águila y cordilleras de toro, con el orgullo en las astas. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esa raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugo ni traba? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como la sala, andaluces de relámpago, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombre que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos quieren poner gente de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor a cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos el cielo, ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza bien alta. Muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando, espera la muerte. Que hay ruiseñores que canta encima de los fusiles y en medio de las batallas.
Muy bien, muy bonita, ¿no?
Bonita también.
Es que bueno, Hernández era extraordinario. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues ahora vamos a escuchar, ahora vamos a escuchar aquí al amigo Ignacio, ¿eh? Pero me vas a decir esta...
La que tú dices, la que tú me hiciste el otro día.
Esa la vas a decir, pero vamos a hacer una introducción, porque no vamos contra los perros, ¿eh? Pero hay que decir una cosa, que cuando vamos por la calle, sobre todo aquí en nuestra barriada, tenemos que ir mirando al suelo. Ahora mismo he salido yo de casa, y si no llego a venir mirando al suelo, me estampo encima de una buena. Porque es que tenemos la dichosa costumbre, afortunadamente son minorías, pero esa minoría que tienen perros, ¿eh?, esturbian a toda la mayoría, porque los abren las puertas, sueltan a los animales y allá que se las arreglen ellos como puedan. Y no es así. Quien tiene un animal tiene que cuidarlo, que para eso lo ha comprado, para eso se lo han regalado, no para que lo suelte y los demás lo suframos. Y Ignacio nos va a decir pues unas letrillas precisamente sobre eso, sobre esos que se olvidan de que el perro necesita cuando sale a la calle la misma ayuda que cuando está en casa. Ignacio, cuando tú quieras.
Pues nada, con vuestro permiso. Se titula Perro sí, y aviso a los amos de los perros. No me pare usted, maestra, ni me diga más despacio. Lo que me ha pasado a mí no viene en los catapacios. Tengo unos zapatos viejos, de esos que miran al suelo, con agujeros en la suela, y van engañando al cielo. No me los puedo poner si mi mujer está delante. Yo los quiero para andar con ellos. Tengo bastante. Le puse unas plantillitas para poder pasear. Por arriba están brillantes y no los quiero tirar. Los calcé para salir, pues no estaba la señora. Ya no tenía plantillas, estaban en la lavadora. Y tiré para adelante, saliendo a dar un paseo, tranquilito por la calle, que no me gusta el jaleo. Voy pensando en mis cosillas, recordando esos momentos, corriendo tras la chiquilla, y ahora me parece en cuento. Al revolver una esquina, mientras iba yo pensando, una emplastada de 2 kilos, mis zapatos destrozando. Debió de ser de un camello o de un perro como un burro. Me acordé del dueño del bicho, de su familia y su chucho. Miré a los lados para ver si encontraba algún trapillo. Solo vi riendo una pareja de pillo. ¿Qué hago yo?, me preguntaba. El olor me iba llegando. No había hierba, ni pañuelos, ni papel. Salí zumbando. De haber sido por la suela, no me habría pasado nada. Las refriegas por el suelo, dando 4 o 6 pasadas. Pero no, que no fue así. Se pringaron por los lados y el calcetín lo sentía entre húmedo y templado. Se me encendió la bombilla. Voy a un parque abandonado, lleno de arena y papeles, ya todo solucionado. Miren qué casualidad, que tenía un cumpleaños y estaba lleno de chavales entre 5 y 7 años. Con disimulo metí el zapato por la arena. Se me acercó un perrito a mi olor de hierbabuena. Es que no me di cuenta cuando me estaba meando. Cuando fui a tirar el corne, llega un niño llorando y con todos sus pulmones gritó: ¡Papá! Ya lo he encontrado. Este señor tan amable lo tenía aquí a su lado. Se suspendió lo del corne. Era un gol asegurado. Y me tuve que marchar bien cagao y bien meado. Me marché a la plaza de abasto. Y a los retretes entré. Cerré la puerta con fuerza y el zapato me quité. Ni en mis peores momentos, cuando está bien atascado, salen olores así como el calcetín narrado. Aproveché aquel descanso y el calcetín utilicé para limpiar el zapato, pero la pared manché. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Hay cagalera? están ahí afuera chillando. Yo cagadito de miedo. Y a ver si me marchan, se van marchando. No había forma de quitar aquel olor penetrante. Parecía que se marchaba, pero llegaba al instante. Se hizo un silencio total y aproveché la ocasión. Me vi a lavar las manos y llega de nuevo el señor. ¡Vaya! ¡Por fin terminó! Me lo estampó sin tapujo. Le pisó usted y bien pisá. Este tío parece brujo. Sí, y seguí con mi lavado de las manos con jabón, que creo que gasté el bote entero y el gachón como un mirón. Se deja usted el calcetín, me lo dijo con chuleo. Gracias, yo se lo regalo, es bueno para el mareo. No me pongo más zapato para engañar a los cielos, mientras por el agujero van mirando para el suelo.
Muy bien, vamos a ver si los de los, a ver si los de los perros toman nota. La recogen, y la recogen, porque nos tienen la barriada, vamos, que es una... Y además, es que es verdad, yo no sé, ¿creen que es así? Porque yo los he visto al salir aquí de la emisora, aquí en este callejón, y vienen con su perrito, el perrito hace sus necesidades...
¿Dónde le apetece?
Y el buen señor coge el perro, se lo lleva y allí se queda.
Y se queda al postre.
¿Creen que como hay otros que lo han hecho, ellos también pueden hacerlo? Por lo tanto, tú lo haces, yo lo hago y él lo hace... Y ese grupito, que sí, que será minoría, pero que nos tienen nuestras calles hechas una porquería y que no podemos mirar cuando vas por una avenida, que a lo mejor está cantando un pajarito y te gusta mirar hacia arriba, porque como miras hacia arriba, te fastidias por abajo. Muchas gracias,
Ignacio. Lo que digo es que también pasa eso, o sea, que hay muchos señores donde van con su bolsita en la mano y van muy disimulados, y cuando el ve el niño, el perro cagando o haciendo sus necesidades... miran para otro lado. Sí, y no. De vez en cuando miran para los balcones, para la ventana, por si alguien está mirando. Y no sabe que todo el mundo lo está viendo, porque aunque tú no lo veas, te están mirando a ti. Pero y eso es un disimulo muy...
No, pero además no se puede decir, porque yo se lo he dicho a más de uno, oye, es que... Y, bueno, ¿y qué? Y no lo hacen todo. Y además, alrededor de los colegios. Mis nietos están ahí en el Reyes Católicos, se llama el colegio, me parece, los antiguos militares. Y se lo he dicho allí a dos o tres, cuando no estaban los aparcamientos. Sí. Oye, como si tal cosa. O te contestan con despotismo, o se hacen los sordos y tiran para adelante. Y en el mismo centro también. Oiga usted, pum, tiran para adelante. Creen que el perro lo puede hacer en la calle y que... Lo malo es no eso, lo malo es que esos mismos señores y señoras, si van un matrimonio con un niño chico y el niño lo hace, son los primeros que van a protestar. En fin, que no, que se debe de respetar, y si queremos que nos respeten, lo primero que tenemos que hacer es respetar
nosotros también. Es que igual piensan que la caca de sus perros es santa.
No lo sé, no sé lo que piensan, pero la verdad es que Huelva tenemos bastante. Yo he estado en Salamanca, y es que además, dicho de paso, es una capital preciosa. No vi ni una. Y a un barrendero me paré, digo, oye, ¿qué pasa? Aquí no... Dices que como aquí lo cojan a uno, le dan una que no te vea. Digo, me parece muy bien. Me parece muy bien, claro. Oiga, usted ensucia, usted limpia. En fin, bueno. Pues nada, vamos a seguir con el... Joaquín, ¿estás preparado para escuchar otra? ¿Me tocas la portuguesa? estupendo. Estupendo, estupendo. Es fantástico. Bueno, Salvador, ¿tenemos por ahí alguna otra preparada?
Bueno.
Venga.
Yo le escribo también a mi nieta mucho y le escribo todas las vivencias o casi todas las vivencias que tengo con ella, que son muchas, y al principio cuando nació, pues le escribí algo que dice: voy a mi nieta, y dice así: voy a mi nieta cuando el sol aparece y se va la luna por el horizonte que domina el cielo de mi vida. Llego cuando tu abuelo no puede subir montañas, pero está a tu lado para levantarte y llevarte a la guarde con soles, rosas y aromas nuevos. Agarro tu manita de manteca más que carne, que pronto servirán para escribir tus recuerdos con alma expresiva. Tu manita que agarra el biberón y lo bebes con avidez, mientras sonríe viendo los dibujitos en la tele y lo engulles todo. Tus ojos que ya me reconocen y ven en los míos algo tuyo, y cuando despiertas me ríes al llegar y te cojo en brazo, y con el abrazo que te doy sabes que con tu abuelo estás.
Muy bien, estupendo. Muy bien, muy bien.
La Lola.
Abuelo nos pone...
¿Cuántos años tiene ahora?
Ya mayor.
Ya muy mayor. Y no saben nada los monos estos. Yo creo que ahora saben, yo no sé. La chica nuestra con 2 años y medio, esa es... Ayer se quedó conmigo a solas en casa porque mi mujer tuvo que salir. Estaba dormida y dice, pues aprovecho y voy a donde tengo que ir. Pero se despertó antes de que llegara la abuela. Y dice, abuela, hoy me ha abandonado.
Claro. Sí.
Es que la madre que te trajo a ti. Y llegó el abuelo y dijo, mira lo que me ha dicho. Es decir, que tiene cosas y sí, que te derriten, vamos, claro. que cada vez somos más tontos los abuelos.
Ayer, por ejemplo...
Eso sí es cierto.
Sí. Ayer, por ejemplo, como yo los martes habitualmente las saco siempre, pues bueno, pues cuando ya vamos para su casa, me dice, abuelo, ¿me he portado bien? Digo, bueno, te has portado bien, pero te tienes que portar mejor.
Sí.
Le dije yo. Entonces dice, bueno, abuelo, vale. Así que...
Bueno, esto lo pensaremos.
Ya lo pensaremos, claro, ya, sí.
Muy bien, Manoli, léenos por ahí alguna otra que tengas.
¿Tú cuándo vas a decir algo, Antonio?
Bueno, ahora cuando tú termines te voy a leer una yo.
¿Ah, sí?
Venga, sí.
¿Qué os parece esta que también es de Miguel Hernández, que es el niño Yuntero?
Sí, pues muy bonita esa.
¿Te parece bien?
Sí.
Bueno. Vamos a ver.
¿Yunta, no?
Sí. Carne de yugo ha nacido más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinados de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vaca trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir, de punta a punta levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja, y mientras trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y alhaja, de carne, de cementerio. A fuerza de golpe fuerte, y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte, despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y pane su frente. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos: ¿por qué? ¿Por qué si carne de yugo? Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo sus plantas. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros.
Pero es muy bonita. Muy bonita y muy dura. Muy bonita y muy dura.
Y muy real.
Chini tanto.
Muy bien dicho por Manol.
Y seguimos, sí. Manol lo dice muy bien. Y seguimos aquí con el amigo Ignacio. Mira, ve.
¿Otra más?
Otra más, sí.
Bueno, mira, yo voy a decir una que tengo aquí, y esa sí tiene su título, como tú me preguntaste antes. Esta es de Antonio Quintero y Rafael de León. Se titula ¿Me da usted candela? Perdón usted, caballero. ¿Quiere usted darme candela? Mil gracias. El farolero que enciende esta callejuela parece que se ha dormido. No es un sitio muy de mi gusto, tan solo, tan escondido, como para llevarse un susto. Claro que para dos valientes que salgan desafiados, este es un sitio imponente. Y para los enamorados, cuando la luz se retira y viene ya no sé siendo, y él va diciendo mentira y ella se las va creyendo. ¡Qué casualidad, señores! A usted lo conozco yo. ¿Usted no se llama Flores y vive en la placeta? ¿Dónde lo he visto yo a usted? Tal vez en la barbería, o en la Plaza de las Monjas, o en una fotografía, sobre un marco muy bonito de peluche carmesí, y escrito a mi rosarillo de su nene Pepe Luis. Es una condición para que rara que tienen los de mi quinta, que en contemplando una cara ya nunca se nos despista. Si vuelvas un pañuelo, ya ve usted qué gracia tiene. Yo al pronto dije, un mochuelo, y resulta que es el nene, con su buen cigarro puro, su tirilla armidona, y metiéndose en lo oscuro como un hombre de verdad. Y es que pa' esta calleja se corta pa' Plaza Niña, pero allí no está la reja de esa muchacha Rosarito. Allí hay unos ojos verdes divisos de mal agüero, que el que los mira se pierde. No vaya usted, compañero. Esa marihuana Sánchez que le espera usted en el San Juan tiene ya cuatro reenganches y sabe más que Briján. Con esto yo no le quito que vaya usted donde quiera. Todo puede ser que Rosarillo cuando se entere se muera. Pero claro, usted es un nene gracioso y enamorado, con buen tipo y muchos bienes, y novia por todos los cuatro costados. Rosarilla, una menudencia, bonitilla y sin parné, pero tiene más decencia que toda la casta de usted. Y da la casualidad que desde que ella nació, cuando tiene que firmar, firma con mis apellidos. Del color de la ceniza se le ha puesto el semblante. Y es que el corazón le avisa de lo que tiene delante. Sí, señor, un banderillero que estaba ayer en Venezuela y hoy es el duende primero de esta oscura callejuela. Y se tropieza un tal Flores, tan ciego, tan temerario, que le está mintiendo amores a esa muchacha, Rosarillo. Y con voz muy baja se acerca y le dice harta: encárgate la mortaja si vuelvo a verla llorar. ¿Por qué te callas? ¿Qué piensas? ¿Creí que era más valiente? ¿O es que ya te da vergüenza burlarte de una inocente? A Dios del cielo le pido que te pongas a razón. porque tengo decidido buscarme la perdición. Porque ese nardo, ese lirio que a ti tanto te divierte, la quiero yo con delirio, con fatiguita de muerte. Porque es la viva pintura de una santa que murió dejándome a esa criatura para que la criara yo. Y es sembrar mundo entero de par de banderillas para ponerle en enero los reyes a mi chiquilla. Para que ahora venga un tunante, le jure y ella se lo crea. Y así que se acaba el cante, buenas noches y ahí te queda. Al que quiere intentar eso con la flor de mis entrañas, le pongo el pie en el pescuezo lo mismo que una limaña. Si se case usted algún día y el cielo le da un chabá, dirá, qué razón tenía el que me quiso matar. Que a eso nada más he venido. ¿A qué andarse con pamplina? En justicia yo he debido clavarle a usted en una esquina. Pero en fin, de usted depende. Lo conozco y usted a mí. Y aquel que a mi niña ofenda, que se ponga bien a morir. ¿Se va usted para Plaza Niña? No se meta usted en Belénes, yo me voy con mi rosarillo. Mi rosario con Dios, nene.
Muy bien. Bueno, voy a decir una cortita, ¿eh? Yo le titulo Mi Morena. Dice así.
Me he comido el tiempo.
No, tranquilo. Igual que las dos farolas de la esquina, de mi calle, son los ojos de su cara cuando se mueve en el baile. Son como las amapolas, el color de sus mejillas. Y como rosa encarnada, la cara de esta chiquilla. Parecen rayos de sol que se filtran por las ramas esos cabellos que tiene esta morena serrana. Como la brisa y el viento se mueve la mujer mía. Son sus brazos dos veletas paseando por la ría. Igual que olas de la mar porfiando con la arena se mece al pasar mi calle el cuerpo de mi morena. Parece una golondrina cuando se asoma a su nido, esta morena tan linda que a mí me quita el sentido. Como agua de la montaña que el arroyo lleva al río, llevo la miel de los besos desde sus labios a los míos.
Muy bien, muy romántica, Antonio.
Muy bien. Bueno, Salvador, vamos a escuchar otra de esas de enamorado tuya.
La verdad es que voy a recitar a otra que la he titulado yo En tu ausencia, de mis más de 300 poesías de amores que tengo, y esta es una de ellas, y dice: ¿cuánto me duele tu ausencia? Ando sin calor y sin consuelo, tanto dolor tengo que me duele hasta mi aliento. Volverás a mi arrullo y a mis besos, volverás a mi jardín con los olores del jazmín y el romero. Sé que volverás, porque yo te espero con los brazos abiertos y con mis besos, con las espinas de las rosas y el azahar del almendro. Tú me dices que sueñe y yo sueño. Tú me dices que cante y mi boca es tuya. Dime el sonido que quieres escuchar de mi garganta profunda.
Muy bien. Muy bien. Está bueno, muy buena.
El amigo Salvador siempre enamorado.
Ha escogido aquí a tres poéticos, que a los cuatro, vamos, cada uno tiene su estilo.
Cada uno con su estilo.
Y no digamos de músico, de laudista.
El amigo Joaquín nos deja a todos.
Sí, claro.
Joaquín está por encima de todos nosotros.
Claro, lo que puedo dentro de...
Ya lo sé, pero tú eres muy sencillo, Joaquín, y se te agradece esa sencillez. Hace un rato.
Uno contra cuatro, contra cuatro.
Bueno, solo. Yo, como el tiempo es oro, sí que me gustaría...
Podéis estar un ratito más, Antonio, ¿eh? ¿No? Que podéis estar un ratito más, vale, porque el programa no empieza esta semana.
Bien, bueno,
que,
pues...
No te preocupes por la hora. Cuando vale, te canses...
Si es posible, me gustaría escuchar esa amapola, preciosa amapola. Estupendo, como siempre, desde luego. Bueno, Manoli, ¿qué tienes por ahí? Sí, otra. Venga, venga. Manoli, venga.
Pues había, había un libro que tengo aquí.
Bueno, pues tú...
Mejor que vaya diciendo los que le toca después para que se vayan preparando.
Bueno, yo sabe que estamos haciendo el, eso. Pero, lo que pasa es que la he cogido un poquito...
desprevenida.
Un poquito desprevenida. Sí. Ella sabe que le tocaba después de... Lo que pasa es que hoy estamos diciendo más poesías que otro día, porque probablemente no estamos teniendo cuando ha venido a lo mejor pues ella en, con fuerza para cantar y ha cantado, entonces... Y si nos han hecho alguna llamada también lo hemos cortado. Hoy no ha sido así y me extraña un tanto porque mi amigo Pedro algo le ha debido de pasar, o bien que no puede conectar o algo, porque casi siempre hace su llamada y me ha extrañado muchísimo. Sí, Noemí también, pero que además es que lo esperaba. Algo le ha pasado. Bueno, pues
bueno, yo voy a decir este que la que tengo más.
Venga, la que tú quieras.
Es de Antonio Escudero.
Para,
se llama...
para tu, un momentito, vamos a atender una llamada.
No, y... no, todavía no, es que está Juan Flores llamando, quiere entrar, que bueno, ahora sí, ahora sí. Venga,
hola.
Ahí lo tiene. Lo que pasa es que no solamente lo podrás escuchar los que tienen casco. ¿No?
Bueno, es que los que tienen casco mamá. Juan, ¿me escucha?
Claro que te escucho.
Bien, vale,
a
bueno pues.
Y a todos los compañeros.
Vale.
Han estado canela.
Han estado canelas, ¿no? Yo iré retransmitiendo porque es que la mayoría de ellos no tienen casco. Porque como la emisora ha estado retransmitiendo los carnavales desde el Gran Teatro, todos no lo han podido traer todavía. Entonces estamos falto de algunos y algunos te van a escuchar y otros no te van a escuchar. Yo lo primero que quiero decirte es que muchas felicidades por esa medalla que te van a entregar el día 28.
Lo agradezco mucho, a ti y a todo el mundo.
Que te las merece y nadie más que tú en Armonaste. Y yo no voy a poder estar allí contigo, pero estoy seguro que no te van a faltar gente alrededor. Yo sé que Armonaste completo va a estar allí contigo.
Muchas gracias, Antonio.
Bueno, y ahora...
Que me ha gustado, ahora entrando en el programa, me ha gustado mucho la poesía de primera de Manoli.
Sí.
Me ha gustado mucho porque me ha recordado en lo que basábamos nosotros nuestras clases de seguridad en el trabajo, cuando yo trabajaba en seguridad e higiene.
Ya.
Que era que, y decíamos que los tres oficios más peligrosos y más eso eran... el mar, la mina y el campo.
Ya, por supuesto.
Y entonces al escucharlo también declamado como lo ha hecho, pues me he recordado mi tiempo de trabajo. Enhorabuena.
Vale, gracias. No sé si bueno, pues yo creo que no lo escucha.
Como estamos
no
hablando de cosas del monasterio y eso, he sacado la libreta negra, como tú le dices.
Sí, la libreta negra.
La libreta negra, ¿sabes? Y tengo aquí un acróstico de los... Tú sabes que yo soy muy... Me gusta mucho ese tipo de poesía porque es muy fácil, eso lo hace cualquiera.
Cualquiera que lo haga, claro
se
está.
Se llama precisamente al monacróstico.
Bueno, vaya palabrita que también ha sacado, porque es que...
¿Eh?
Que esa no viene en el diccionario, ¿eh?
¿No viene?
No, al monacróstico no.
No, al acróstico sí. Sí, pero al monacróstico no.
A eso no.
Eso es lo que yo le pongo para reforzar la cosa.
Ya, pues la vamos a registrar.
Bueno, pues se llama así, dice este acróstico sobre Almoracé, dice así.
Juan, antes de que siga, te voy a decir una cosa. Tú a lo mejor, tú sí que lo estarás escuchando. Aquí los que no tienen, digamos, los cascos no lo escucharán. Pero Joaquín, que no te escucha, sí que le está poniendo fondo a la poesía que tú nos vas a decir, al acróstico.
No me entero bien de lo que dice.
Que Joaquín, un compañero que tenemos aquí...
Sí.
¿Sí? Le está poniendo fondo a lo que tú nos vas a leer.
Ah, precioso, estupendo.
Venga, vamos, te escuchamos.
Bien, muy bien. Pues nada, allí va, Dice así. ¿Empiezo?
Sí, empieza.
Eso es. Dice, atalaya de moros y cristianos, la huerta te rodea llena de flores. Monasterio visigodo de cimiento romano, orgullo de tus reyes y señores. Naves góticas cobijan tus almas. alzas cruces en los meses de mayo. San Martín, presidiendo con calma, te da media capa desde su caballo. Eulalia, gozosa y siempre esperando, recuerda plegarias y restos por fandango.
Muy bien, Juan.
Así está hecho la palabra al monasterio en vertical. ¿Sí? Y eso está hecho en el año 1999.
Bueno, tú eres como mi amigo José María Mateo, mi hermano.
Sí.
Que apunta la fecha, igual que yo lo llevo todo muy bien apuntadito. Si me pregunta sí. ¿Cuándo escribiste este? Digo, yo qué sé.
Sí, porque mira, mi padre, que para descanse, me acuerdo que cuando yo le daba algo escrito y eso, se ponía, ¿y la fecha?
Y yo decía, que llevas la toda fecha, la razón, pero
la fecha, tú no sabes cómo estamos hoy, se ya, ponía.
Bueno, pues
todo
yo
lo
se
que
la
se
pongo a ninguna.
Hay que ponerle la fecha.
Yo no, como el ordenador, no sea que lo pongan por algún sitio, yo no.
Claro, claro.
Yo no pongo
y yo
nada.
Yo tengo esa costumbre, cada vez que escribo algo le pongo enseguida una fecha.
Yo no me acuerdo nada de, nunca me acuerdo,
pues,
de ponerlo.
Acostúmbrate porque es buena costumbre, ¿sabes?
A estas alturas ya.
¿Qué sabrás tú de altura?
altura ya. Bueno,
pero
Juan.
Un chiquillo, si tú eres un chiquillo todavía. Pues,
Juan, que sí. Me reitero en darte las felicitaciones.
Muchísimas gracias y dar un abrazo
lo merece,
a todos los compañeros presentes.
Le tiene que decir, le tengo que leer en el trocito que le escribí yo al Monasterio Real.
Sí.
Impresionada que me quedé cuando lo conocí hace tantísimos años. Yo lo leí allí en poesía, no sé si te acordarás. Se lo tengo que leer a él.
Sí, es muy... además tiene unas letras preciosas, ¿eh? Es muy bueno, muy bueno. Por eso lo tengo yo aquí, ¿eh?
Qué gracia, porque
aquí nada más que te digo yo lo bueno.
Vale. Sí, gracias a
todos. Y le hemos dado allá a Huelva no sé cuántas vueltas. Vamos a tener que empezar por las personas, a ver cuánto...
Bueno, vamos. Pero disfrutamos mucho con eso, ¿verdad?
Pues sí que disfrutamos.
Tenemos más bueno o más malo, pero quiere decir que disfrutamos mucho comunicándonos con las personas.
Ya está, pues sí, la verdad es que si en esta vida no nos comunicamos con los demás, me parece que es muy saborío y muy sorsa.
Muy saborío, sí.
Y no
la
sé quién...
La comunicación engrandece a las personas.
No sé a quién le he leído, que los minutos que en la vida estamos tristes y apagados son minutos de felicidad que nos quitamos. Bueno, Juan, pues nada, lo dicho. Vamos a escuchar aquí ahora...
Un abrazo para todo el mundo,
un abrazo,
¿eh?
Juan, un abrazo. Felicidades.
Muchas gracias, Juan.
Sigue escuchando, ¿eh? Vamos a escuchar aquí a Manoli, que nos va a leer ahí unas letrillas. Cuando quiera, Manoli.
Bien. Bueno, pues voy a leer uno que es de Antonio Escudero y se llama Los dos niños.
Ah, sí. Sí.
El lucero de la noche jugaba con las estrellas. Mientras la luna pasaba en medio de todas ellas, se reflejaba en el mar el sol que se levantaba, mientras la abuela en la casa a un pequeñín acunaba. Duérmete, no llores más, duérmete, pequeño mío, duérmete, no llores más, que el sol sube por el río. Duérmete, cuando despiertes y salgamos de paseo, los dos iremos al río. Y no daremos rodeo. Y cogeremos los lirios que nacen en los caminos. Y haremos ramos de flores, como hacen los peregrinos. De la fuente que está cerca del nacimiento del río, sacaremos agua fresca para que beban los críos. Allí tú podrás jugar con aquellos amiguitos y veremos a los patos que ya tendrán sus patitos. Pronto estará aquí el abuelo, que debe llegar mañana. Con él iremos al huerto para coger las manzanas. Como ya tú eres un hombre, regaremos los tomates con el cubo de zinc viejo, que está allí en el arriate, y regarán los pimientos, las sandías y los melones. Y en un cesto de vareta metemos melocotones y los higos de la higuera y las uvas de la parra. Nos las traemos a la casa y nos daremos un hartón, porque el parrón. Pero duérmete, mi amor, y descansa así un poquito. Y esta tarde merendamos cacao con calentito. Pero duérmete, mi amor, deja de llorar, cariño. Mañana viene el abuelo y así yo tengo dos niños.
Muy bien. Bueno, Enasi, ¿qué nos vas a leer por ahí? No, vamos a estar unos minutillos más, venga, tranquilo.
Bueno, yo voy a decir...
Ya, dentro de media hora nos traen la comida, cenamos y ya está.
Entonces, va, no,
entonces, pues... entonces no tengo prisa.
Que yo voy a decir otra que dije el otro día en el Palacio Moras Claro, en la velada que tuvimos del Día de los Enamorados, que se titula Ama a tu pareja y el sabio. Dice así: soy fuerte porque fui débil, estoy en guardia porque fui traicionado, me río porque estuve triste, porque a veces también me pierdo y me hacen falta palabras que me ayuden a volverme a encontrar, porque a veces sin querer me voy sintiendo en soledad, porque también quisiera un abrazo y que me dijeran que el mundo no se acaba hoy. Un esposo fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su esposa y que pensaba separarse. El sabio lo escuchó, lo miró fijamente a los ojos y solamente le dijo una palabra: ámela. Hubo un silencio. Pero es que yo no siento nada por ella y quisiera que ella me entendiera. Ámela, repuso el sabio. Y ante el desconcierto del esposo y después de un momento de silencio, agregó lo siguiente: amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es una dedicación y entrega. Amar es un verbo y fruto de esta acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranque lo que haga daño. Prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue, cuide y esté preparado porque habrá plagas, sequía o exceso de lluvia, mas no por eso no abandone su jardín, ame a su pareja, es decir, acéptela, valórela, respétela, dele afecto, dele ternura, admírela y compréndala. Y si algo aprendí, fue que a veces solo necesitas eso, que te escuchen, que te aconsejen, que los te quiero, los te amo, los beso, los abrazo, la atención y los te extraño, no se mendigan, ni se van regalando por la vida, son cosas que se ganan y se entregan para aquellas personas que realmente se lo merecen.
Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo espero que otro día puedan volver, ¿eh? Y seguiremos leyendo esas letrillas que tenemos por ahí. Y el que las tenga, el que no las tenga, leerán, como nos pasa aquí con Manoli, esas poesías que ella sabe sacarle el jugo. Porque también para decir las poesías hay que saberle sacar el jugo, ¿eh? Y claro, todo el mundo no sabe hacerlo. Pero a estos que me he traído aquí, estos compañeros que tengo aquí presentes, sí que saben hacerlo y muy bien. Nos vemos el...
Gracias.
Bueno, nos vemos no el martes, sino el siguiente martes. Y nosotros volveremos aquí ya con mi compañero Juan Flores, con su medalla. Espero que esté aquí el día 29, por lo menos para contarnos cómo ha ido esa entrega. El 28. Bueno, oye, ¿este año es bisiesto o no?
No, no.
Bueno, pues entonces no, el día 1. No, no, no. Ya está, yo no sé por dónde ando, pero el día 1, si no es el 29 porque no es bisiesto, es el día 1.
El día 1 tenemos nosotros el coro, tenemos actuación.
Claro. Bueno, pues nada, pero de todas formas aquí... Antonio, bueno, es a las 6:30 del coro, me parece.
A 7.
¿No?
Te lo digo yo, perdona, porque yo nací en el año 44 que fue bisiesto, entonces yo cada 4 años cumplo un año.
Entonces, pues tú tienes ahora unos 18, 20 años nada más, ¿no?
18 he cumplido.
Vale, bueno, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo miércoles, si Dios quiera, a disfrutar de estos días.
Y a todos los televidentes.
Gracias por habernos
se crió de campillo a campo frío, de morada sin asola, por lo verde del camino, la vieron hablando sola.
Soñar con la radio, es la mejor compañía.